Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Sus hosts, Anwar Alum Kanavati, Pamela Cortés. Les damos la bienvenida a Beca Salas.
Hola.
Nuestra queridísima Beca Salas, que es crítica de cine, experta. Me encantan tus cápsulas porque siempre encuentras como... ay, algo que... el comentario que nadie ha dicho.
La jiribilla.
Exactamente. Sí. Lo que nadie está diciendo en las películas, Beca lo detecta y lo hace muy bien. Entonces, síganla en sus redes sociales. Queremos agradecer a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast y al maravilloso Hotel Geneve, que es donde estamos, que desde 1907 aloja a personalidades como Winston Churchill, la Madre Teresa de Calcuta, Julio Cortázar. Todas las grandes personalidades han pasado por aquí. Así que, si ustedes quieren formar parte del club, vengan a quedarse al Hotel Geneve. Entonces, vamos a empezar con este episodio que es las nominaciones al Oscar. Ya están a la vuelta de la esquina y vamos a discutirlas, lo que estamos de acuerdo, lo que no, quiénes faltaron y cuáles creemos que van a ganar.
Bueno, Beck, okay. Nice. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Te conocimos en Morelia, ¿te acuerdas? Afuera de Triangle of Sadness.
Sí, ya te había conocido antes. Yo te conocí en lo del Señor de los Anillos, en lo de Rings of Power.
Yo no fui requerido esa. Pero Pame me excluyó de ahí. Intentaste, pero no pudiste. Sí. Y luego descubrimos que sí pude haber entrado. Sí.
Exacto, sí, descubrimos ganas. Que sí había gente que se había colado.
Pero bueno, no quería arriesgarme, pero te conocí yo en Triangle of Sadness.
Así es.
Y en friega, súper linda, nos saludaste y...
Conectamos
rapidísimo.
Sí, bastante bien.
No, pero de verdad, vean los videos de Beca, están bien chingones.
Sí.
Y yo me acuerdo que tú ibas disfrazada de Arwen con un cosplay hermosísimo en Power of the Rings y qué gran cosplay.
Sí.
Siempre hablas como tematizada de cosplays, ¿no? A todos
siempre
los eventos,
ando tematizada, efectivamente. Sí. Ese es my jam. Siempre ando disfrazada por la vida. A ver, mi querida Beca. O sea, creo que estamos todos de acuerdo en que fue un gran año para el cine, ¿no?
Totalmente.
Sí, vaya que sí.
¿Cuál fue tu película favorita del año?
Mi película... ¡Oh, qué difícil! No sé si fue Triangle of Sadness justamente porque me parece muy original. De hecho, estaba muy feliz de que sí la nominaran un poquito en los Oscars. Uh-huh. Porque yo no creí que la fueran a nominar. The Menu se me hacía un poquito más complaciente, como que la misma idea. Entonces dije, esa es la que va a terminar siendo nominada. Entonces ahorita que Triangle sí llegó, fue como, yes.
Pues no está nominada a película extranjera, entonces está rarísimo eso.
No, está nominada a mejor director, mejor película y mejor guión original.
Pero qué raro que no esté nominada a mejor película extranjera, si es una película extranjera, ¿me entiendes? No, debería ser al revés, no debería estar nominada a mejor película del año.
No, pero es que tal vez la producción es gringa.
No sé.
Es que ahí sí no sabemos. Porque tal vez el director
lo único que sé es que el productor es mexicano.
Así es, Julio Chávez Montes.
Exacto.
Sí.
Sí.
Pero yo igual que tú, cuando vi que estaba nominada a Triangle of Sadness, fue como de ¡ah! Y además está nominado a Mejor Director, o sea, tiene... Sí. Y creo que otra, ¿no?
Mejor guión original, mejor director y mejor película.
Estaba en tres categorías, me dio muchísimo gusto. Pero entonces, bueno, si quieren, vamos como explorando las más importantes, porque... como que esas de cortometrajes y así, de por sí no hemos visto ninguno, así que ni se emocionen.
Nada más, el único
sí, es tan difícil.
Sí hay un cortometraje,
El de Cuarón.
El de Cuarón, exactamente.
Sí.
Ese hay que verlo, para apoyarlo.
Le Pupilo, algo así, el Pupilo.
Está en Disney Plus, ahí lo pueden
Yo
encontrar.
No lo he visto, la verdad, ¿te lo viste?
Tampoco, pero dura media hora rapidísimo.
Pero a mí me sorprendió, de pronto vi ahí, porque, para quien no lo sepa, yo voy a estar en los Oscars y anuncié las nominaciones cuando salieron, o sea, para la transmisión de TV Azteca. Y... o sea, yo no tenía ni idea de que Cuarón estaba atrás de un cortometraje y de pronto estaba, ya sabes, viendo el mejor cortometraje. Vi el nombre y dije, ¿cómo? ¿Está nominado a algo? Sí.
Aunque aquí curioso. Dice que dura 37 minutos, que ya es, eso en mi libro ya no es cortometraje.
Exacto, eso ya es un medio.
Eso ya es mediometraje, sí, pero bueno.
Pero a ver, vamos a empezar con, a ver, no.
¿Se imaginan a González Iñárritu viendo nominado a Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón?
Y a él también, su película está también ahí.
Bueno, entonces, está, pero a mejor
está,
fotografía.
Pero, no
pero, o sea, los tres van a estar ahí si quieren.
Eso sí,
ir.
Exacto, eso sí, claro.
Va a estar invitado.
Exacto, va a estar invitado, sí. A ver si quiere ir. Ok. El sonido nos lo podemos saltar, ¿quieren? Mejores efectos visuales.
Avatar, pero eso está
Avatar,
cantadísimo.
Pues sí, ahí ya no vamos
a discutir. Y si no gana Avatar... no, o sea, no haría sentido. Sí,
exacto,
sí.
Ya los Oscars ya mueren si no ganaba.
¿Quién está compitiendo contra Avatar?
A ver, está en la categoría All Quiet on the Western Front, que está muy chingona, pero la verdad no es lo más importante de la película.
Nada.
Avatar, The Batman, Black Panther y Top Gun Maverick.
No, o sea,
se las lleva todas de calle.
Está
no
cantadísimo. Para mí, sí.
A ver, Makeup y hairstyling.
The Batman.
Esa está peleada. Yo estoy entre The Whale también podría ser.
The Whale.
Podría ser también hasta Elvis porque la caracterización de Tom Hanks. Entonces, yo creo que está The Whale. Yo miraría por The Whale.
Yo también miraría por The Whale.
Yo creo que The Batman va a romper las quinielas. O sea, es que siento que... Es que siento que Colin Farrell y Zoe Kravitz están muy bien caracterizados. Sí. Y de hecho, el maquillaje de Batman tal cual es algo que no habíamos visto antes en el personaje de Bruce Wayne.
Estoy de acuerdo.
Entonces creo que podría dar la sorpresa.
¿Es de Batman o de Will?
Justo.
Tienes un buen punto.
Muy buen punto, pero yo sí siento que se van a ir por algo más seamless. O sea, porque ¿cómo se llama? El pingüino de Colin Farrell. O sea, sí, no se siente tan natural como el maquillaje de Brendan Fraser en The Whale. No sé si están de acuerdo conmigo. Entonces,
está irreconocible.
O sea, está irreconocible, pero ¿no lo sientes un poco más maquilloso, por decirte? O sea...
Sí, te entiendo para dónde vas. Ajá. Te entiendo perfectamente, pero a mí sí está muy bien. Entonces, para mí sí.
Sí, es que está deformado.
Para mí, así que el que gane, digo, ok, bueno, entre esos dos, tal cual. Sí, si no gana uno de esos dos, qué pedo.
Sería muy raro, sí, ¿no? Sí. Sí.
A ver, diseño de vestuario. ¿Creen que repita Ruth Carter por Black Panther? No, ¿verdad?
No, creo.
Yo creo que Elvis.
Yo también apostaría
por Elvis. Entre Elvis o Babylon, yo diría.
No, justo a mí Babylon fue lo que no entendí, el pedo del vestuario.
Pero está,
está chingón, sí, pero sí. ¿Qué tiene que ver con los años 20?
Creo que es el mundo de los... mundo ficticio. ¿Eh?
Es que estuvo muy X, ¿no? El vestuario en general, como que se me hizo...
Pero de las opciones, ¿está entre Babylon o...?
Yo creo que Elvis se la roba, cabrón.
Sí, Elvis totalmente, porque literalmente parte de la esencia de Elvis son los vestuarios... Tal cual, es un personaje más de la película.
Exacto, es que es justo es un personaje más de la película. Sí. También está Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo y Mrs. Harris Goes to Paris.
No. Elvis, 100%.
Ok. Diseño de producción. A ver, les digo, está All Quiet on the Western Front, Elvis, Babylon, Avatar y The Fabelmans. Yo creo que Avatar.
Es que no, ahí es más visual effects que diseño de producción tal cual, per se. Entonces yo miraría más por...
Pero también lo requiere.
Ah, no, pero ahí van a premiar los visual effects tal cual. No, o sea, yo miraría ahí por Babylon, a lo mejor.
Yo estoy de acuerdo contigo. También creo que Babylon podría... Porque el montaje, cómo organizan las fiestas...
Creó un mundo tal cual. Un mundo tal cual. Así como Star Wars es un mundo y lo que quiera, Avatar es un mundo, Babylon es un mundo per se. Cuando Tobey Maguire lo lleva al infierno. Está increíble todo el cine de producción, tal cual. Entonces sí, yo me voy por Babylon ahí, tal cual.
Ok. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. A ver, mejor edición. Está Top Gun Maverick.
Está buena.
Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once y Elvis y Tar. Yo creo que Top Gun Maverick.
¿Tú,
Beck? Yo la verdad votaría por Tar. O sea, es que la edición está manejada de tal manera que se sienta como que está iniciando una puesta de orquesta.
Buen punto.
Y todos los personajes se mueven en tempos diferentes. O sea, está creada de manera de que todos los personajes se muevan en tiempos diferentes para crear una sensación como de incomodidad, como de que están separados.
Ajá.
Y la edición de esa película es... fabulosa, o sea, desde el momento en el que abren la secuencia con un silencio sepulcral y luego te presentan a Cate Blanchett así en un simposio siendo celebrada y luego cómo va cada vez más y más siendo cada vez más frenética conforme se va viendo la decadencia de Lydia Tár, a mí me parece que es como el premio para Tár.
Muy bien dicho.
Muy bien dicho.
Si fuera un festival, estaría de acuerdo.
Exactamente.
Contigo.
Justo. Acabas de dar la mejor justificación por la cual debería ganar Tár. Exacto. No creo que la academia te vaya a hacer.
Es más notorio. A mí, para mí, está entre Elvis o Everything Everywhere All at Once.
Everything.
Porque es más notorio la edición. O sea,
sí, claro.
No porque tú tienes toda la razón. Tú ganaste.
Exacto, tú ganaste.
Pero no, esto no es Cannes. Esto es los Oscars. Entonces hay que pensar como ellos piensan. Aquí dicen como, la edición está chingona y está muy llamativa. Pues chingas. Madre, Elvis o Everything Everywhere All at Once, yo diría.
Deberías estar haciendo quiniela aquí.
Sí, tienes un muy buen punto porque Everything Everywhere, o sea, los editores no sabían editar y aprendieron a editar para la película viendo tutoriales de YouTube.
¿A neta?
Sí, y lo hicieron increíble.
Órale.
Entonces también el mérito, o sea, la idea de la meritocracia y personas que apenas están entrando al mundo del arte y así, también sería una muy buena narrativa.
Cuando viajan por el multiverso, ¿viste cómo lo grabaron?
Increíble.
¿O que sí. Ahí en Times Square caminaron ahí con una GoPro, lo que sea, y nada más agregaron eso en la edición y parece que está viajando por el multiverso, pero nada más es Times Square. Entonces digo que por esas cositas, a mí sí, va para Everything. Sí. ¿Sí?
Bueno, no sé. A ver, vamos a hacer la apuesta. Vamos a hacer la apuesta. Porque en todas las demás creo que coincidimos, pero aquí sí está, estamos...
Sí estamos, porque lo tuyo es Top Gun. Ajá.
Yo creo que va a ganar Top Gun.
Sí está muy competida la...
Sí, esta categoría está competida.
Para mí está entre Elvis o Everything.
Chance. Top Gun, Pamela. Tú dices que Everything... Ay, chinga.
O en segundo lugar Elvis, sí.
Everything, Anwar. Uh-huh. Y Becca dice que Tar.
Sí, yo apuesto por Tar de todas
formas. Va.
Ok. Vamos a ir así llevando el conteo para que después vamos a hacer como... Vamos a ver quién ganó.
Va, en marzo, quien pierda, quién gana, quién...
Hay que apostar algo.
Hay que apostar algo.
Hay que apostar algo.
De una vez, un Funko Pop.
Edición limitada.
Beck. Ok. Muy bien. Ok, siguiente categoría. Mejor cinematografía.
Ahí es el robo del año. Nope tuvo que haber estado
nominado. Nope, sí.
Tuvo
que
haber ganado.
Nope.
Revolucionó la tecnología. De
totalmente de acuerdo contigo. No, ¿y sabes cuál otra también debió haber estado nominada? Y me dolió que no estuviera. Decision to Leave de Park Chan-wook. No, sí. La fotografía es... a mí se me caía la baba. O sea, sí. Yo decía, las decisiones estéticas que tomó, súper innovadoras, y más para pues, una película que pues, pudo haber sido cualquier thriller... Y el o sea, la parte estética es tan poderosa.
Ahí la importancia de un buen director detrás de del
sí, guión, o sea, yo dije, esa va a estar seguro.
Y en general, la ausencia de Decision to Live en los Oscars es indignante. Es el regreso de Park Chan-wook. Hace años que no aparecía. Aparece con esta obra maestra que de verdad, si no la han visto, véanla porque es como tú dices, es un thriller que te pide tanto.
Exacto, elevadísimo. Con una maestría que demuestra el cabrón. O sea, yo de verdad gocé tanto verla porque yo decía, lo ves ya dominando. Es un güey que ya se la sabe, es un maestro. Sí. Y dice, yo ya aquí puedo hacer esto porque chinguen a su madre. Y todo lo hace bien y funciona. Increíble, de verdad que wow este cabrón.
Y de verdad comunica con la cámara. O sea, es una película a la que le tienes que estar prestando atención porque no salen los letreritos de, ya pasaron 6 meses, sino que todo es visual. De repente ya no ves a la persona teniendo la misma rutina, ya no lo ves en el mismo trabajo, ya no lo ves con las mismas personas y uno se queda, incluso te saca de onda como de...
Sí, al principio desconcierto un poco, como que
¿dónde
qué
están?
Quieres,
¿por qué?
Es flashback, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Sí, ya después, conforme vas viendo el contexto, es como, no, es que ya pasó año y medio, ya pasó 6 meses y es muy increíble la manera en la que transcurre el tiempo, cómo va incluso descubriendo los
misterios.
Mi novia se
confundió justo por eso, pero también por algo muy racista que dijo, podiéndolo decir.
Anwar, también eres experto en decir cosas muy inapropiadas.
No dije nada, no dije algo muy racista que dijo.
Bueno, pero ¿sabes qué? Y, o sea, yo había tres que decía, tienen que estar, Nope, Decision to Leave, y la que sí estuvo y qué bueno y me da muchísimo gusto es Bardo. O sea, porque, y ojalá gane. O sea, si no está Nope, yo digo, Bardo, esa a mí no me gustó Bardo, ya lo he comentado en varias ocasiones, no me gustó, pero la cinematografía, el espectáculo estético de Bardo, mis pinches respetos para Darius Conji.
Yo estoy ahí con Bardo, también estoy con Bardo yo también. Bardo,
impresionante. Y además como que no está nominada nada más y Netflix es bueno haciendo campañas.
Bardo y entonces, en segundo lugar de Batman yo pondría justo.
Como cinematógrafo.
Sí, impresionante.
Pero no está Batman nominada.
Debería estar.
Y también debería estar, sí, es cierto. Greg Fraser hizo también un gran trabajo. Pero las que están son All Quiet on the Western Front, que tiene muy buena cinematografía.
Sí.
Empire of Light, que no la he visto, así que no sé. ¿Tú ya la viste?
Ya la vi. La vi en Morelia.
Claro, pero es que nosotros no. ¿Qué tal está?
Está buena. O sea, ¿sí?
Dicen que es un desastre.
Es que es medio mediocre, digamos.
Okay. No tiene... Y para Sam Mendes, la verdad es que...
Sí, la verdad es que es muy sorprendente que no... Y también Olivia Colman.
Ah, sí, claro.
Ella lo hace increíble, pero la verdad es que la historia no es tan buena. Pero está muy bonita, o sea, está filmada de una manera muy bonita.
Ah, yeah.
Elvis, Bardo y Tar. Tar también está muy espectacular. Pero sí, Bardo 100%. Siento que se lleva todas... Sí,
indiscutible.
De calle, ojalá. Bueno, ahí estamos todos de acuerdo.
Sí.
Mejor canción original. Tenemos a Lift Me Up de Rihanna, que a mí me encantó esa canción.
Sí, está muy bonito.
Yo
y ese regreso de Rihanna de 5 años de no hacer nada, creo, ¿no?
No, y además es la primera vez que está nominado a un Oscar. Entonces, sí. Porque todavía Lady Gaga ya tiene el suyo. Entonces, Lady Gaga, Hold My Hand por Top Gun Maverick, que a mí, la verdad, está linda la canción, pero estás con, o sea, obviamente no, no puedes evitar las comparaciones con Take My Breath Away, sí, que es un clásico, y la verdad es que está bien, pero no logró ese impacto. Totalmente. Entonces siento que eso le juega en contra. Natu Natu, la de RRR,
esa, que, that's the one.
Probablemente va a ganar.
Sí, creo que va a ganar.
O sea, no, va a ganar Rihanna.
No solamente por la canción que está hermosa, sino porque hay una secuencia espectacular en la película de la canción, entonces...
Luego Diane Warren con Applause. Acaba de estar nominada, sí, también Diane Warren, ¿no? El año pasado.
Sí.
Estaba nominada a otra cosa. Y luego This Is a Life de Everything Everywhere All at Once.
No. Triple R, pero por mucho. Sí. Pero por mucho.
Y a mí me parece que es justo por lo que tú dices que Lift Me Up no puede ganar, porque... Cuando entra la canción en la película, a mí me pareció los momentos más incómodos de toda Black Panther Wakanda Forever. Se sintió así como de video musical de Rihanna. ¿En
qué parte sale? ¿No sale al final?
Sale justo... Ah. De hecho, sale como en la escena post-créditos, ¿no? O
sea, sí, cuando...
Es la entrada a la,
la escena post-créditos.
Ah, claro.
Cuando entró la escena a T'Challa Jr.
Exacto. Ah, claro. Exacto. Ay, a mí me encantó.
No, pero triple R, pero por mucho. Es una secuencia de la película. O sea, sí, es parte de la película tal cual. O sea, una parte importante de la película tal cual.
Triple R también da como mucha lástima que no esté, que no figure más que en mejor canción. Podría también estar en mejor edición.
Efectos visuales.
Sí. Hay una escena con un tigre muy divertida y el tigre es puro CGI. Sí, es muy, muy bueno.
Me fascinó.
Yo no lo he visto. ¿No? Yo no lo he visto, pero me dijeron que. Ricardo Casares me dijo que era como. Mariala del Barrio combinada con, no sé, o sea, me dijo una serie de referencias que dije.
Ah, bueno, tienes con el chip de, really? De una película bollywoodense, o sea, porque si
no, vas, esto es Tollywood.
Tollywoodense. O sea, bueno, con ese estilo bollywoodense de que es exagerado todo, porque si vas con la idea de ver algo realista y serio, pues vas a decir, ah, qué jalada, ya sabes, pero si vas con ese chip, como cuando vas a ver una película de Jackie Chan, que es una película de güeyes flotando y dando patadas en el aire, si vas con esa mentalidad, te va a gustar muchísimo. Si vas con una mentalidad en contra de eso, la vas a rechazar 100%.
O sea, para mí incluso me dijeron, y gente en la que confío en su criterio, que incluso para Bollywood, o sea, como que está, o sea, obviamente es exagerada, pero está
A mí me fascinó.
Sí, bueno, no
sé. Las secuencias de acción están extremadamente bien dirigidas.
Es que incluso es para una película como nivel Bollywood, Tollywood de esas, es raro porque usualmente esas películas son comedias románticas o son como dramas románticos, y esta no, es una película de acción que mezcla como acción, comedia, musical, terror, o sea, es una cosa muy extraña.
Bueno, Natu Natu. Ustedes votan por Natu Natu, yo digo que va a ganar Rihanna.
Apunta.
Porque obviamente la gente va a querer ver cómo Rihanna se lleva un pinche Oscar. Sí. Estamos pensando como los Oscars. Yo no estoy diciendo que sea lo mejor porque no he escuchado la otra. Pero...
Qué raro que no está Taylor Swift.
Sí, también por la de Carolina. Uh-huh. Pero, a ver, Anuar y Beca.
Triple R. Natu Natu.
Natu Natu.
Y yo digo que va a ganar Rihanna. Imagínate la nota de Rihanna, Oscar winner, Rihanna va a ganar.
Es lo que le falta.
Tienes un buen punto.
O sea, dijimos, vamos a pensar como los Oscars. Aquí estamos apostando.
Pero yo aquí sin aferro al arte.
Muy bien. ¿Me van a pagar mi pizza o qué? ¿Qué estamos apostando?
Es un Funko Pop.
Un Funko Pop. Ok, va. ¿Qué sigue? Vamos con documentales. No he visto los documentales. ¿Alguien los vio?
Bueno.
Bueno, yo vi
los veo una semana antes siempre yo.
Yo vi All That Breathes. Está buena.
¿Está buena?
¿Sí? Sí, pero no he visto los demás.
Ah, bueno. No, o sea, estamos en categoría, lo siento, señores.
Perdónenos.
Vamos con Animated Feature. Pinocho ya ganó, no hay nada que decir. Guillermo del Toro.
El Oscar más cantado.
Exactamente,
temporada.
Yo creo que es el Oscar más cantado de la edición.
Un aplauso a Gato con Botas por el esfuerzo, porque sí es una gran película.
No, un aplauso a Guillermo del Toro.
No, gracias. Obviamente, porque va a ganar, pero también hay que darle su mención honorífica al Gato con Botas, la verdad.
Bueno, sí. Pero
qué
sí,
bueno,
la verdad
que no nominaron a Lightyear porque los Oscars son incapaces de nominar a Lightyear.
No.
Pero qué bueno.
No hubiera sido un despropósito. A ver, International Feature, que es All Quiet on the Western Front de Alemania, Argentina 1985 de Argentina, Close de Bélgica, Io de Polonia y The Quiet Girl de Irlanda. Yo creo que está obvio que va a ganar All Quiet on the Western Front. O sea, es la única extranjera que está nominada a un chingo de categorías. Y siento que no tiene.
Argentina podría rebasar por derecha, pero, pero yo me voy por All Quiet on the Western Front.
Sí, definitivamente.
Porque me gustó también más la película a mí.
Yo sí creo que Argentina va a ganar. O sea, es que ha sido consistentemente la más galardonada en todo el año pasado. Y también ha estado en todas las premiaciones de ahorita. Y creo que ganó los Golden Globes,
sí, ganó,
¿no?
Golden Globes. Entonces,
o sea, sí, pero está nominada, ya sabes, que, o sea, en esa categoría en las premiaciones. Pero All Quiet on the Western Front tiene. O sea, 14 nominaciones al BAFTA. O sea, es una película completamente, o sea, excelente. Es una película de excelencia toda. Entonces, bueno, yo siento que estamos discrepando, así que vamos a anotarlo.
Pero entiendo lo que dices, ¿no? Tiene 14 nominaciones. Aquí también, ¿no? Tiene como 6.
Sí, exacto. 9. Tiene un montón.
Entonces, esta es la categoría en donde pudiera llevárselo. Y ya después como que, bueno.
Y es una película valiente. Ganó una. Es un remake que le salió chingón.
Que o le sea, salió hasta mejor que la original.
Sí, tiene un punto, sí.
Yo estoy con All Quiet. Porque también a mí la persona me gustó más que Argentina.
Sí, a mí también. Sí.
A mí me gustó muchísimo la de Argentina. La sentí un poco de fórmula Hollywood. O sea, es, ya sabes, como el típico courtroom drama, que está chingoncísima, me fascinó. Pero el courtroom drama en el que los underdogs, este grupo de como de que agarran estudiantes, tienen que ir contra este, bueno, pues a los exmilitares, la junta militar. O sea, se me hace un poco la fórmula algo que ya he visto. O sea, y All Quiet on the Western Front, justo ayer lo tuiteé, o sea, a mí me gustan mucho las películas como dolorosas, horribles. O sea, te juro que hasta PTSD me dio. O sea, me dio síndrome de estrés postraumático ver eso. Y dije, esto es el verdadero horror. La guerra es el verdadero horror. Pinche Beso el Payaso y todos son unos pendejos. Chucky, todos son unos pendejos. La guerra, qué pedo. O sea, de estos cabrones que no sabían ni qué. O sea, eso sí me dio miedo. Para que vean. Pamela y Anwar.
Sí.
Muy bien. All Quiet on the Western Front. Vamos con guión adaptado. Ajá. Está All Quiet on the Western Front, que es una novela de Eric Maria Riker, Remarque.
Pero también ahorita está de moda en Hollywood también que los remakes son considerados obra adaptada. Como el año pasado, ¿qué película estaba como obra adaptada? Bueno, aquí está igual. Pero ya, o sea, un remake ya puede ser considerado dentro de la categoría de...
Coda.
Pero es lo mismo por lo que Glass Onion y Top Gun Maverick también figuran en la categoría.
Secuelas,
lo que pasa es que, de acuerdo con las reglas de los Oscars, cualquier película o cualquier historia que ya esté basada en algo preexistente
ya es una
obra adaptada. Eso cuenta también con una precuela, o bueno, con una secuela, en el caso de una secuela, como Glass Onion. Knives Out es la idea original, por así decirlo. Glass Onion ya está basada en la idea de Knives Out. Que de hecho eso le frustró muchísimo a Ryan Johnson, que por eso quería quitarle como el Knives Out Story, que no es exactamente lo mismo y demás, y por eso como que no le gustó nominación.
No puedes quitarlo, ya es una franquicia.
Ajá. Ok, exacto. Bueno, pero está All Quiet on the Western Front, Glass Onion, que no puedo creer que tiene una nominación, nada que ver.
Sí, sí.
Living, y además, o sea, Kazuo Ishiguro, y él hizo la adaptación de su propia obra, entonces, pero la verdad no creo que gane. Luego está Top Gun Maverick, justo lo que dices, que como, o sea, son personajes que ya existían, aunque sea una historia nueva. Y Women Talking, que la verdad tampoco yo se lo daría. A ver, ¿por quién votan?
Ay, está difícil. Yo me voy por All Quiet on the Western Front, otra vez.
Yo también.
Yo creo que ahí va a dar la sorpresa en un rompequinielas y se la va a llevar Living.
Okay.
Porque puede ser.
Creo que es una película que es igual como que no ha tenido mucha atención, pero ahorita sí está apareciendo mucho en la temporada de premios. Bill Nye está nominado también en Sindicato de Actores, está también presente, estuvo en los Golden Globes, está también en el Sindicato de Escritores, o sea, ha estado como muy, muy presente por ahí, entonces...
Pues ahí son las categorías que nos puedes...
Puede ser. Y además que Kazuo Ishiguro tenga un Oscar.
Sí.
Pues entonces está. Justo, también está
aparte
interesante
basada en una película de Akira Kurosawa. Sí, tiene de todo para ganar, la verdad.
Sí.
Muy bien. Seguimos con guión original.
Ok.
Tar, The Fabelmans, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, The Banshees of Inisherin y Triangle of Sadness. Yo se la daría a Triangle of Sadness sin pedos.
Yo también.
No,
sí, o sea, yo se la daría a Triangle of Sadness porque a mí me encantó. Y para mí de esa categoría, o sea, a nivel guión, sí es la mejor. Pero voy a pensar como la academia. Yo me voy como Everything, Everywhere, All at Once.
Es muy probable. Muy probable.
También creo que gane Everything.
Sí. Bueno, pues ahí si no hay discusión, creemos que va a ganar la misma.
Sí.
Actriz, Supporting Actress. Está Angela Bassett por Black Panther, Wakanda Forever. Hong Chau por The Whale. Kerry Condon por The Banshees of Inisherin. Jamie Lee Curtis por Everything, Everywhere, All at Once. Y Stephanie Hsu por Everything, Everywhere, All at Once. ¿A quién le va?
Ay, es que va a ganar obviamente la de Black Panther, pero yo, para mí no se me hace la mejor. O sea, se la van a dar por una porque se actuó muy bien la película, eso es un hecho. Y la más importante porque se murió Chadwick Boseman. Lo que quiere la academia es un momento emotivo donde ella diga, Chadwick, esto va para ti. ¿Sabes? Para que sea el highlight.
Neta,
de la,
a ver, yo estoy ahí discrepando un leve contigo. ¿Por qué? Porque el momento conmovedor de Chadwick Boseman era cuando se había muerto y él estaba nominado. Y no se lo dieron, se lo dieron a Anthony Hopkins. Entonces, ¿cómo, para qué se lo darían a Angela Bassett ahorita?
Se lo van a dar, eso va a ganar
no,
ella.
No, sí. Me refiero porque, o sea, no siento que ese es el motivo. Obviamente se lo van a dar y para mí sí se lo merece, pero no siento que sea el motivo el momento conmovedor. Porque el momento conmovedor era dárselo a él, Wakanda, el póstumo.
Es que Wakanda Forever es parte de la campaña de extrañar a Chadwick y esta es la última, el último paso de este proceso que tienen de duelo, para mí.
Yo de hecho creo que este también va a ser un rompequinielas y me voy a adelantar un poquito porque les voy a decir como mi lógica. Creo que Stephanie Hsu va a ganar mejor actriz de reparto.
Ok.
Porque siento que
apuestas interesantes.
Le van a dar. Tiene. Me voy a ver. Porque Everything Everywhere tiene 11 nominaciones. Yo siento que mejor película no va a ganar y que realmente.
Ahorita vamos a
ver. Sí, justo. Y que realmente. La forma en la que la academia va a tratar de premiar un poquito como para que queden diversos los premios o al menos las categorías más importantes es dándole a Everything Everywhere las tres categorías de actuación que creo que el empuje que ahorita tiene Michelle Yeoh y Ki Hwang-woo para ganar es muy, muy grande. Entonces, creo que mejor actor de reparto es para Everything Everywhere, mejor actriz también y mejor actriz de reparto va a dar la sorpresa la actriz joven que está apenas haciendo sus pininos en Hollywood, que además sí la verdad sí hace una gran mancuerna con Michelle Yeoh, sí la sientes como el Jobo Tupaki, sí te duele verla, me encantó, la verdad me encantó la película, pero siento que de esa manera le das como esta idea de los Oscars 2023 rompen récords en artistas asiáticos ganadores del Oscar, que ya de por sí son como los Oscars más diversos en el sentido de la comunidad asiática, porque son han sido las premiaciones en donde más personas están ahí. Entonces creo que tienen como todo eso a su favor para que se lleven todas esas categorías de actuación. Y así no los premian como mejor película ni como mejor director.
Ok.
Esa es como mi apuesta.
Bueno, ahí está interesante.
Sí.
Yo sí creo que se lo lleva Angela Bassett. Merecidísimo. Yo siento que además merecidísimo porque se me hace de verdad la actriz más infravalorada durante añísimos en Hollywood. Durante muchos años. Siento que apenas se le está como reconociendo. Y digo, estuvo nominada por la película esta que hizo a Tina Turner. Y pues sí estuvo nominada. Creo que ganó un Golden Globe o no sé qué. Pero siento que, o sea, la mujer es extraordinaria porque claro, nunca nadie la había pelado como se merecía. Entonces,
eso me da mucho gusto.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo que si ganara Angela Bassett no sería una sorpresa, pero más bien yo apuesto por la rompequiniela. Así como.
¿Tú por quién le vas? ¿Angela Bassett también?
Sí, lo que dije.
Pero tú dices que porque, por el momento.
O sea, porque actuó bien, sí, no se me hace la mejor del año, ¿no? Pero ese tiene a Chadwick Boseman.
De Ángel de la Guarda.
Desde el cielo.
Ok, ahora. Actor de Echándole reparto.
Sí.
Actor de reparto está Brendan Gleeson por The Banshees of Inisherin, Brian Tyree Henry por Causeway y Judd Hirsch por The Fabelmans, Barry Keoghan por Banshees of Inisherin y Ki Hui Kwan por Everything Everywhere All at Once.
Está cantadísima.
Esa ya está cantadísima, sí, se la va a ganar.
Short Round, se ganó el público, se ganó Hollywood, se ganó
hizo
todo
una excelente campaña, muy conmovedora.
Sí, sí.
Ha hecho todo bien.
Y es el regreso del niño hollywoodense, hijo de Spielberg, al cine, literalmente.
Exactamente,
y
Indiana
él
Jones.
Él mismo ha hablado de él, como Hollywood lo ignoró durante años y apenas
años.
La inclusión y la diversidad.
Se ganó el corazón de todo el mundo en su campaña.
Sí, no,
sí, exacto. El discurso que lleva es tan fuerte como el de Brendan Fraser, la verdad. Sí. O sea,
imagínate Hollywood que digan, sí, lo excluimos 30 años, pero le dimos su Oscar.
Exacto.
Ya con eso se redimen.
Y aparte que es un personaje muy innovador.
Claro,
o sea, Waymond
es la fórmula ganadora. Este güey.
Pero Waymond, de verdad, es que a mí me impresiona mucho Waymond en el sentido de que es el personaje que no crece en la película porque es el ancla moral de absolutamente todos los demás.
Totalmente.
Entonces, es un personaje innovador. Es como Paddington. No darle el Oscar a Paddington sería muy ofensivo, la verdad.
No se lo dieron, pero...
Sí, de las películas brillantes para mí.
A ver, mejor actriz. Creo que también ya está cantadísima. Cate Blanchett por Tar, Ana de Armas por Blonde. Me dio mucho gusto que la nominaran. La verdad, siento que Ana de Armas hizo un trabajo increíble.
Sí.
Andrea Riseborough por To Leslie. Michelle Williams por The Fablemans también fue muy buena. Y Michelle Yeoh por Everything Everywhere All at Once. Pero yo sí siento que Cate Blanchett se las lleva a todas.
Ya, yo no creo. Yo creo que Michelle es el año de Michelle Yeoh.
Yo siento que, le van a decir como, güey, confórmate con tu nominación de ser la primera mujer asiática nominada a mejor actriz, pero no te lo vamos a dar. Cate Blanchett... Kate Blanchett siento que en esta película probó ser la mejor intérprete de nuestros tiempos. O sea, hombre o mujer. O sea, se los llevó a todos así. Váyanse a la verga.
La mejor intérprete.
Intérprete, hombre o mujer, mis respetos, pinche Kate Blanchett.
Sí, para mí también, yo estoy con Kate, pero por mucho.
Y Becca aquí está en rompequinielas.
Digo, amo a Michelle Williams y fuiste una gran mamá de Spielberg. Y me encantó tu trabajo, pero no, estoy con Kate.
Yo siento que Michelle Williams pudo quedarse fuera para que Viola Davis entrara a mejor actriz.
¿The Woman King o qué?
Por The Woman King. Sí. Igual Andrea Riseborough, creo que, o sea, estuvo muy bonita su campaña y qué bueno que Kate Blanchett la mencionó en los Critics' Choice Awards, pero creo que
le pudieron dar... Sí, veo más a
Viola que a... Incluso le pudieron dar a, ¿cómo se llama? Mia Goth, la actriz de Pearl y The X de T. West, no, pero los Oscars no premian terror.
Es de terror y está muy chavita todavía. O sea,
y está chavita, pero yo siento que es el año de Michelle Yeoh. O sea, una carrera de 40 años en donde ella misma hace sus propios stunts. Es una maestra de las artes marciales.
Sí.
Ha trabajado con todos los directores sabidos y por haber, y grandes directores, David Fincher, Martin Scorsese... Y jamás la han reconocido de ninguna forma. Y aparte, bueno, me divierte mucho la personalidad de Michelle Yeoh, ¿no? Cuando le dicen los Golden Globes, cállense a los músicos, yo les puedo golpear, voy a hablar lo que yo quiera hablar. Me parece muy bonita. Creo que yo sí creo que el año de Michelle Yeoh y está más que cantado. O sea, pero sí veo que Cate Blanchett le está como... De hecho, bueno, estaba en Reddit el otro día y estaba viendo unos rumores en donde dicen que están haciendo muchísima campaña por Cate Blanchett y que es muy probable que los votantes de los Oscars terminen decantándose por Cate Blanchett, pero me parecería muy injusto.
Bueno. A ver, mejor actor. Está Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser por The Whale, Paul Mescal por Aftersun y Bill Nighy por Living.
Para mí está cantadísimo.
Sí, pues Brendan Fraser ha hecho la mejor campaña que se ha visto de mejor actor.
El hijo pródigo de Hollywood ha regresado. Tal cual.
Y además por la razón por la que fue excluido.
Exacto.
Y que regrese.
Todo.
Tiene todo para ganar. Nos va a romper el corazón. Todos vamos a llorar con él. Vamos a irnos a celebrar al ángel, a Brendan Fraser. Vamos a hacer maratón de Diablo con el Diablo y de George de la Selva. Y de todas sus películas.
Ah, claro, de los Looney Tunes, qué buena película.
Looney Tunes, sí, justo.
Y de La momia. Claro que sí. ¿Qué más? Bueno, me dio mucho gusto que nominaran a Bill Nighy porque lleva toda la vida sin haber sido nominado y es un actorazo.
Sí. Uh-huh.
Entonces, bueno, me dio mucho gusto verlo ahí.
Totalmente.
Mejor director.
Gran
noticia que haya nominado a Ruben Östlund por el Triangle of Sadness. Sí. Todd Field por Tar. Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Everything Everywhere All at Once, Martin McDonagh por The Banshees of Inisherin y Steven Spielberg por The Fablemans. Está
cantadísimo.
Obviamente, Steven Spielberg.
Y yo voy a hacer un tatuaje en su honor. Ya lo firmo, literalmente.
Ya escucharon. Anuar
voy a hacer aquí al tiburón de Joss.
Qué bonito. Es un gran tatuaje.
Sí, es un gran tatuaje.
Ahora me estoy esperando la excusa perfecta.
Sí.
Ya ganó el Oscar, ya me voy a ir al siguiente día a hacer el tatuaje tal cual.
Muy bien. Pero sí va a ganar.
Sí, no, cantadísimo, no solamente porque se lo merece, sino es el líder de Hollywood.
Es el hombre más poderoso de Hollywood.
Todo el mundo va a votar por él porque todo el mundo está ahí por él.
Sí, exactamente. Es el papá de Hollywood.
Entonces,
¿de
qué es su biopic? No, entonces ya.
¿No estuvo nominado también el año pasado?
Sí, por West Side Story.
Pero no
tenía ni medio chance porque, o sea, había mejores películas, mejores directores, pero este estamos hablando de su biopic, o sea, de la historia del director que creó este Hollywood moderno. No.
Sí. Totalmente, va a ganar. No hay manera que no gane.
Yo voto por Todd Fields.
No.
Me gusta votar por las rompequinielas.
Bueno, pero vamos a anotar esa discrepancia.
Sí, yo lo anoto.
Pamela y Anuar.
Te has metido un tiro en el pie, literalmente.
No lo creo, porque la verdad es que la dirección de Tar me parece más innovadora que la de Fablemans. O sea, Fablemans tiene todo el sello Spielberg, está muy bien
hecha.
Pero
es más convencional,
es más complaciente, creo Y aparte, el señor ya tiene muchísimos Óscares.
A mí lo que me gustó justo de Fablemans de Spielberg es que Spielberg, una de sus mayores virtudes es que se luce con la cámara.
Claro.
Siempre le encanta hacer los planos más complicados y eso es parte de su estilo, pero me gustó que en The Fablemans diga como, no, es tan personal para mí la película que esta vez no me quiero lucir tanto con mis movimientos de cámara. Sí tiene un par de momentos muy buenos, pero no como él acostumbra a hacer sus películas. Entonces,
sí, sí tiene el sello Spielberg.
Me gustó que esta vez dijo, esta vez en la fotografía no me voy a lucir, quiero que la gente se enfoque en los actores y en mi historia tal cual.
¿Qué onda que no nominaron a Paul Dano, no? Eso es... Sí. Es muy raro que no hayan nominado a Paul Dano.
Sí, porque es un paquete completo. Cuando tomas una película, tienes que nominar tanto al protagonista como a la coprotagonista.
Sí, pero justo la visión es muy Spielbergiana y la esperamos como... Yo lo veo más las posibilidades de Fablemans en mejor película que mejor director. Justo por eso. Porque creo que la dirección de Tar es muy... Incluso la dirección de Everything Everywhere me parece más innovadora.
Entonces, ah, sí.
No, pues es pero no creo Spielberg que Daniel a morir. Ahí estoy.
Bueno, y la última categoría, mira que nos fuimos bien rápido.
Todo mejor score, ¿no?
Ah, sí, mejor banda sonora. Espérate. Que yo creo que Justin Hurwitz la tiene también.
Totalmente. Babylon.
Ah, sí, Babylon.
Babylon, sí. Espérate, ¿por qué no está?
Y bueno, y sonido. Sonido es buena.
Bueno, Top Gun.
Ah, bueno, no estaba en esta.
Top Gun o All Quiet on the Western Front.
Ah, sí. No, sí, me lo salté, perdón.
Siempre las películas de guerra bélicas ganan mejor sonido porque es parte del género, tal cual.
Pero Top Gun, bueno, yo la fui a ver dos veces y yo sentía
los aviones.
Va de la mano.
Sí, la verdad. A ver, ¿a cuál le apuestan mejor sonido?
Esto es que estoy entre Top Gun o All Quiet on the Western Front.
Pero tienes que decir.
All Quiet on the Western Front.
Ok. Yo creo que Top Gun.
Yo también creo que Top Gun.
Ok.
Sí.
Becca y Pamela.
Pero así como por nada. Parejitos.
Sí. Siento que All Quiet tiene otras posibilidades y a Top Gun siento que le van a dar esa. Becca y Pamela. Top Gun en sonido. Sí. Ah, ya. Y Anuar dice All Quiet.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Muy bien. Ok, entonces, bueno, ya dijimos los tres que Babylon en score, yo creo que estamos todos de acuerdo.
Sí, Justin Hurwitz es increíble.
Y mejor película, están All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fablemans, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness y Women Talking.
Para mí es obvio la respuesta, entonces continúen.
Everything Everywhere All at Once va a ganar.
O sea, yo le voy a The Fablemans, yo creo que va a ganar The Fablemans, pero sí creo que Everything puede rebasar por derecha. Pero para mí, por todo lo que yo vengo diciendo, de que es Spielberg, su biopic, lo aman, bla, bla, bla. Y además de que para mí, efectivamente, es la mejor película del año, The Fablemans, sí.
Sí lo veo. Sí. Yo, de hecho, estaría entre Avatar, The Way of the Water o The Fablemans.
Dios te escuche. Si ven Avatar, también le daría mucho gusto.
Sí, es que yo como lo veo es que... Al final de cuentas, el sistema de votación de los Óscares y lo que hemos estado hablando, ¿no? De la cómo piensa la academia, siempre tiende a premiar lo más complaciente. Por eso ganó Coda, porque era como la película que...
Ay, sí, corre.
Que era más promedio, que no generaba así como sentimientos muy intensos por parte de los votantes de la academia que pueden decir como, ay, no, yo no veo cosas de ciencia ficción raras como Everything Everywhere All at Once o no me gustó Tar por la representación del personaje tan complicado y del poder, por ejemplo. Entonces, siento que Avatar y The Fablemans, aparte de que son películas que han gustado mucho a la audiencia y que les gustaría y que de verdad estaría feliz la gente de que ganara una película que sí fueron a ver, algo que dijo Stephanie Hsu que me pareció interesante es que decía que estos Óscares trataban como de... conflictos intergeneracionales, o sea, donde papás y hijos se llegaban como a un acuerdo y se reconciliaban, y sobre festejar al cine. Entonces, creo que las películas que más hacen eso es justo Avatar o The Fablemans, porque The Fablemans es una oda a la creación cinematográfica, ¿no? Al arte, a capturar cosas con la cámara, y Avatar, pues, es todo este experimento que ha hecho James Cameron, que lleva 13 años construyendo y necesita llevarse algo, entonces tal vez se puede ganar mejor película justo por eso. Entonces, yo estoy como por eso.
Yo no creo, y justo estoy en desacuerdo con lo de que Fablemans es el tipo de película que la gente vio, porque la gente no la vio. Ha sido un fracaso en taquilla. No, no.
Pero la gente no vota, la academia la vio, toda la academia la amó, es lo importante. Entonces, a taquilleros sí.
O sea, sí, pero si estás pensando como en la gente y lo que la gente va a estar hablando, va a estar premiando una película que nadie vio, o sea, que el público no vio.
Pues normalmente el público no ve las películas que ganan hasta que ganan.
No, pero por decirte, Coda sí la gente la vio, ya sabes. Sí, y obviamente Coda querían tener a todo el mundo aplaudiendo en seña, querían ese momento. Pero, o sea, yo siento que Fablemans... No, o sea, no es en es, o sea, bajo ese argumento no siento que tenga las de ganar porque la gente, el público no la vio.
Sí.
Y yo sí siento que por el contrario, Everything Everywhere All at Once es una película que todo el mundo vio y a todo el mundo le encantó. Yo no soy una de esas personas, o sea, me parece, y ahorita lo estábamos comentando detrás de escenas, se me hace una película súper propositiva, súper original. Agradezco y aprecio el esfuerzo artístico de la búsqueda de contar una historia de manera diferente, de contar el metaverso de una forma tan efectiva, pero no es mi tipo de humor y no la disfruté tanto porque yo no, o sea, simplemente no entiendo ese tipo de gags, ya sabes, o sea, pero ese es problema mío, probablemente.
¿Quieren un dato curioso de eso? Sí. En marzo, el año pasado, algo así, cuando estaba el boom de Everything Everywhere, hicieron una encuesta y descubrieron que de millennials para centennials, o sea, mientras más joven eras, más te gustaba Everything Everywhere. Claro. Mientras es más grande, menos te gustaba.
O sea, la edición es TikTok. Es una película de TikTok. Sí, o sea, es para las nuevas generaciones. Y yo siento que la academia quiere congraciarse con las nuevas generaciones y acaparar además ese público que ya no ve los Oscars, que ya está todo el tiempo metido en TikTok y que ya no le importa ese pedo. Entonces siento que como que quieren jalar paso molino a todas las nuevas generaciones. No, sí. Y yo se lo daría a Triangle of Sadness sin pensarlo. Ahí está de tu Oscar, pero pues no va a pasar. Entonces yo... Y si de las tres que siento que son punteras o que tienen más nominaciones, que son The Fablemans, Everything Everywhere, y The Banshees of Inisherin, yo se lo daría a The Banshees of Inisherin. Se me hace de las tres la mejor.
Sí, no. Yo estoy de acuerdo contigo. Si fuera dictadora de la academia, toma Banshees of Inisherin porque qué buena película.
Extraordinaria.
No, yo me hundo con The Fablemans.
Pues no te habrías dicho que Triangle of Sadness era mejor.
No, ni diría el guión, sí es mejor.
No, dijiste que era mejor película, lo dijiste en el episodio pasado.
No, o
dijiste, sea, la verdad, la mejor película del año es Triangle of Sadness. No,
puede ser discutible.
No. O sea,
te juro.
Pongan la repetición.
Si fue la repetición, dije, puede ser discutible que sí pueda ser la mejor, o sea, dije, puede ser la mejor película del año. Hasta entre The Fablemans, para mí, Triangle of Sadness. A mí, la academia dejó un lado que para mí debería estar ahí es Bones and All de Luca Guadagnino.
Totalmente. Bueno, es que ese era el siguiente paso. Es decir, ¿qué nos faltó?
Actor protagonista, en actor de reparto, este güey se hubiera ganado 100%.
Mark Rylance debió haber estado nominado y ganar mejor actor.
En todo. Entonces, para mí, yo estoy con The Fablemans. Yo creo lo contrario. Yo creo que van a premiar a la generación cero de esta nueva generación de Hollywood, que es Steven Spielberg, y le van a dar su Oscar por su biopic, tal cual. Quedando como director, como mejor película del año. A mí. Pero sí tengo miedo a Everything. O sea, Everything sí puede rebasar por derecho, estoy seguro.
Pues yo siento que sí gana. Sí. Everything Everywhere All at Once va a ser la ganadora. Pero bueno, eso hay que anotar. Porque aquí estamos discrepando. Bueno, a ver, mientras vamos en lo que yo voy anotando esto. ¿Quién faltó? Porque yo estoy absolutamente de acuerdo con Anwar que Bones and All me parece una atrocidad que no esté nominada a nada. Me parece una de las cosas más brillantes que se hicieron este año.
Sí.
¿Y qué más les faltó?
Nope. Me faltó muchísimo.
Sí, Nope.
The Northman también pudo haber entrado.
The Northman.
Bueno, pero es que también ese güey le vale madre hacer campaña de Oscar. Entonces.
No, pero a mí se me ofendió mucho.
Sí, exacto.
Me ofendió mucho que la gente no lo fuera a ver, que fuera un fracaso en taquilla, que porque qué buena película. O sea, visualmente es maravillosa. Alexander Skarsgård lo hace increíble. Sí. William Dafoe lo hace muy bien. La reinvención del mito. O sea, ese mito lo hemos visto hasta en El Rey León.
Sí.
Y lo innovaron para darte una idea completamente diferente y que no figure ni siquiera en diseño y producción ni en efectos visuales o algo.
Es que es cuando te das cuenta que los Oscars son pura política. Porque es como, no hiciste campaña, pues vales verga y no entras. ¿Ya sabes?
Sí.
O sea, Porque si fuéramos, si realmente se pusieran a ver así como de cuál fue el mejor trabajo, sí, obviamente entraría The Northman en varias categorías. Sí, sí, nada más porque a Robert Eggers le vale madres. Y sí, estrena sí la película cuando se le hinchan los huevos y hace lo que quiere, sí, porque le vale.
A veces cuesta más la misma campaña en los Oscars que la misma película.
Exactamente. No, o sea, pues de hecho, Roma, era lo que sí iba a decir. Roma se gastaron más en la campaña que en la película.
Sí, entonces hay películas que no tienen el dinero para ir a los Oscars tal cual.
Exactamente.
Entonces debería, o sea, si los Oscars realmente quisieran premiar, como siempre decimos, para mí, yo, un jurado cada año se cambia como Cannes, tal cual. Sí. Este año Guillermo del Toro es el jurado de los Oscars. Ah, perfecto. Ahora sí ya están premiando lo mejor del cine de este año.
Totalmente. Bueno. A mí también se me hace que sería mucha mejor estrategia, sí, a meter a gente que ni siquiera ven las películas todos. Entonces, tiene terminan tiempo votando porque, ah, sí, Spielberg, porque es el único que conozco. Exacto. Sí. O sea, sí, denle su premio. O sea, pero ni vieron The Fabelmans. O sea, siento que el sistema de la academia no funciona. O te digo, o sea, el año pasado que ganaron una película como Coda. Sí. Una película que no tiene de... A ver, y era lo que estaba el otro día le estaba diciendo a Anuar. Se llama o sea, AAMPAS. Academy of Arts, and Motion Picture, Sciences and Arts. Ciencia y arte.
¿Pero en inglés cómo se llama?
Es AMPAS. Academy of... ¿Qué? A ver, ¿cómo va?
Of Science... No,
no, por... Ay, ¿ya ves?
Academy
of Arts and Motion Picture... No.
A ver, ahorita lo googleamos más fácil.
Ah, ya. Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences. Exacto, así. Entonces, estás premiando arte y estás premiando ciencia cinematográfica. Estás premiando al séptimo arte.
Sí, sí.
¿Coda es séptimo arte? A ver, si hubiera sido Academy of Motion Picture Entertainment, entiendo, premien lo que se les hinche la gana y hagan lo que quieran. Premien a Coda. Porque estás premiando entretenimiento, estás premiando cine comercial. Si estás premiando séptimo arte, no hay razón para darle un premio a Coda. Sí, porque no tiene ni fotografía buena, no tiene ni nada. No tiene ninguna, nada que la construya como una pieza de arte. Sí. Nada. Entonces, eso sí me indigna. Por eso te digo, a mí una película como Everything Everywhere All at Once es una película que tiene una búsqueda artística, que la logra, que conecta, que me guste o no. Sí. The Fabelmans igual. Se puede considerar séptimo arte. The Fabelmans y Everything Everywhere All at Once. Son películas dignas de estar ahí. Porque tienen una excelente fotografía, porque tienen un diseño de sonido, porque cada una de las piezas están colocadas para convertirla en un producto de arte. Claro. Entonces, pues eso debería estar nominado. Coda, fuck you.
Sí, Coda fue muy raro que ganara, especialmente cuando tienen Power of the Dog también ahí compitiendo con Coda. Fue muy
totalmente ofensivo. Películas verdaderamente artísticas. Ajá. Que y dices, ¿por qué le dan esto nada más porque quieren que la gente esté aplaudiendo así?
Por eso te estoy diciendo lo de Chadwick, es lo que quieren. Quieren el highlight de el Oscar por Chadwick, ya sabes.
O sea, sí,
hashtag Chadwick.
Pero no se te hace raro que el año en el que estaba nominado Chadwick para el póstumo se lo dieran a Anthony Hopkins, que ni estaba ahí. Sí. Eso estuvo rarísimo. Ese era el momento conmovedor que querían con Chadwick Boseman. Chadwick
por Black Panther contra The Father, pues está medio raro, la verdad.
Pero The Father nadie la vio, nadie la recuerda.
Pero no es la actuación de Anthony Hopkins, o sea, está espectacular.
Pero es como lo mismo de Steven, es como lo mismo como ahorita con Steven Spielberg, ¿no? Es a ellos siempre los nominan. Hacen algo y los nominan. Qué raro que no está, de hecho, Anthony Hopkins nominado por mejor actor de reparto por El Hijo. Es
Armageddon. Ah, no, Armageddon. También Armageddon Time es una olvidada de los Oscars. Yo creo que iba a estar nominada. También la que hicieron para los Oscars, y no sé si está nominada o algo así, que tal cual lo hicieron para los Oscars, es She Said, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, pero es que la verdad no tiene el nivel.
No, ya sé, pero literalmente esas películas hacen
son películas para ganar un Oscar, claro.
Hablan de Harvey Weinstein, el empoderamiento de la mujer, tiene toda la fórmula
toda
ganadora.
Toda la fórmula, pero la neta es que no es tan buena.
Por eso, pero hoy yo creo que los productores dijeron como, ¿qué chingados? ¿En qué fallamos?
¿En qué fallamos? Sí. ¿En qué fallamos?
Hicimos todo lo que nos pidieron.
Sí, pero sí, bueno. Es que no es una película efectiva, o sea, es una película que siento que, imagínate, simplemente los stakes de una película como She Said. Ronan Farrow va a sacar el artículo antes que nosotros. Uy, no mames, qué gran problema.
Y llega tarde, o también, o sea, la película no ofrece información nueva que no sepamos ya.
Exacto.
Literalmente.
Sí.
Se sabe todo sobre el caso. Entonces, bueno.
Sí. A ver, ¿cuál otra? ¿Women Talking le sorprendió la nominación?
Yo no la he visto, es que yo no sé dónde verla.
A mí, la verdad, se me hace que estuvo muy de más que la metieran.
Es que aparte la metieron como con calzador de... Totalmente. Ay, llevamos 2 años anteriores dándole el Oscar a Mejor Dirección a una mujer. Ahora no vamos a nominar mujeres para nada en Mejor Dirección. Bueno, que Sarah Polley
por lo menos esté ahí.
La vamos a invitar.
Mejor película. Sí, pero pues yo la verdad no estoy, ni siquiera estoy de acuerdo con que, o sea, porque el otro día estaba viendo un TikTok o no sé qué, un video, que decían, y todos los directores hombres de la categoría de mejor dirección, pues vergas, las mujeres no lo hicieron bien este año, chinga su madre, ya, o sea, me choca que quieran cumplir con esta cuota. No, o sea, no es responsabilidad de un, o sea, de los premios, ya sabes, premiar a una mujer, esto es competencia, ¿quién lo hizo mejor? Vale madre si eres hombre, mujer, perro, gato, chino, negro, da igual. ¿Quién hizo el mejor trabajo? Si no entran mujeres este año, es porque no dieron el ancho este año.
O no hicieron buena campaña.
O bueno, pues no hicieron buena. No, pero la verdad, objetivamente, siento que los nombres de los hombres que están ahí, todos hicieron de los mejores trabajos del año. Sí. Una mujer no alcanzó, pues no, tendrán en otra ocasión la oportunidad. Pero yo sí siento que resolver el problema de la inclusión no es responsabilidad de las premiaciones, es responsabilidad de la industria, es responsabilidad de que se cuente, de que los estudios contraten buenas mujeres talentosas, que hagan buenas historias y ya compitan. Pero ¿por qué vas a meter de cuota a alguien que en nivel competitivo no merece estar ahí? O sea, eso es algo que, en mi opinión, lo tiene que resolver la industria, no los Oscars, y no los Golden Globes, y no las academias y demás.
Sí, bueno, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Si yo hubiera estado en la academia, ¿no? A quien sí nominaría, igual y no por mejor dirección, pero en lugar de Woman Talking, si hubiera puesto de Woman King. Porque me parece una gran, o sea, gran película. Viola Davis lo hizo muy bien. El trabajo físico que hizo Viola Davis. Gina Price Brightwood. Sí. Creo que también lo hizo bastante bien. Hizo un montón de campaña. Y se me hace raro que no la nominen, pero es como lo que justo tú estás diciendo, que la política de los Oscars, las personas detrás de la industria, tienen sentimientos muy fuertes con respecto a este tipo de películas, ¿no? Y especialmente este tipo de películas en donde es una fantasía de poder, porque sí es una fantasía de poder sobre una mujer que logra revolucionar una sociedad. Entonces, y que ha tenido un montón de backlash porque dicen, no, pues es que también era esclavista, que no sé qué. Entonces, eso le genera tanto escozor a la gente que prefieren irse como por las opciones más safe, y todas las opciones safe pues son hombres en este caso. Entonces, es como la opción segura es tener a estos hombres que claro que lo merecen, pero no se van a atrever nunca a poner una película controversial.
Buen punto. A competir. Pero incluso en ese escenario, no se me hace que The Woman King merezca estar, en la categoría de dirección antes que cualquiera de los otros que están. O sea, se me hacen infinitamente superiores como directores los que están que la de Woman King o la de Women Talking.
Sí.
También a mí me faltó que pusieran a Pinocho como mejor película del año, o sea, nominada mínimo, porque eso, el empuje que hizo Guillermo valió para pura madre, literalmente. De que la animación no es para niños, es un formato más para hacer cine. Sí. Entonces, es como, güey, denle la pinche nominación. No va a ganar, obviamente, pero désela para que rompamos con eso de que la animación no es para niños. Pero pinches ojetes.
Bueno, que ya se ha hecho, ¿eh?
Sí.
O sea, ya ha habido películas animadas que han estado en la categoría principal. La Bella y la Bestia fue la primera.
Exacto, sí.
Pero es muy raro, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez?
En la Bestia salió en el 90 y ¿qué? 90 y...
En el 94, según.
Shrek ha sido la última.
Shrek también estuvo nominada. Porque también tenía Spielberg de...
Pero fue la última película nominada, o sea, animada, nominada tanto a mejor película. Porque sé que Shrek creó la categoría de mejor película animada, pero...
También estuvo Toy Story, la 4.
Toy Story 3.
O 3 o 4. Una de las de Toy Story también estuvo en la categoría principal. O sea, no es algo nuevo. O sea, entiendo el discurso que trae Guillermo del Toro de que la animación es una... O sea, no es algo para niños, es un medio para contar historias poderosas. Sí. Pero no es nuevo. O sea, digo, ya ha habido películas animadas que han ganado.
Oficialmente es de las top 5 mejores películas del año, tal cual, para mí. Entonces, sí merecía estar nominada a la mejor película.
Ah, bueno, mejor que Women Talking, seguro. O sea, sí. Sin duda. O sea, digo, no es que me haya disgustado Women Talking, se me hace que tiene muy buena dirección de las actrices, se me hace que están... Y raro se me hizo que no estuviera ninguna de ellas, ¿eh? Ninguna de ellas, y la verdad es que todas hacen un trabajote.
No sabría decirte. Es que cuando te invitaron a ti, a mí no me invitaron a Universal, ¿te acuerdas?
Ah, claro.
Yo no lo vi.
Bueno, pero sí. Pero sí es muy buena dirección de actrices, pero en general el resto de los elementos, pues no se me hace que estén como para nominar la mejor película, honestamente. Pero, pues bueno.
Pinocho, O sea, siento que es más ofensivo no ver a Pinocho en mejor película cuando Bob Chapek, el ex CEO de Disney, mismo dijo que la animación era para niños y que no creía que los adultos fueran a ver películas animadas.
Bob Chapek es un imbécil.
Entonces, lo es. Entonces, sí se me hizo muy raro que Pinocho no estuviera ahí, y más porque es Guillermito del Toro.
Exacto.
Bueno, por eso va a llevarla de mejor película animada y nos va a dar mucho gusto.
Está cantadísimo.
Su tercer Oscar. Y la verdad es que muy merecido porque el trabajo que se hizo con las marionetas de madera, o sea, es
y un remake monumental. Bien hecho. Cuando haces un remake, danos algo nuevo que no hemos visto antes.
Sí,
y justo
totalmente.
Pinocho es eso.
Sí, Pinocho
es un gran
trabajo.
Para mí es la versión definitiva de Pinocho, más que la de Disney de los 50.
Totalmente. Sí. Totalmente.
Va.
Pero bueno, eso fue todo. Eso fue todo. Pues dejen en los comentarios ustedes a quién le van, quiénes son sus gallos. Exacto. ¿Quiénes son sus gallos para los Oscars de este año? ¿Quiénes les sorprendió que no estuvieron nominados? Y pues nada, sigan a Beca, síganos a nosotros, comenten, compartan, conversen al respecto sobre la Cinemafia, sobre estas nominaciones, y nos vemos en el próximo episodio de la Cinemafia.
Bye.
Bye.